Nuevos datos acerca de las hetairas. Las hetairas no son otras que es, que digamos, que las muchachas griegas.
Uh-huh.
Hemos hablado de las hetairas griegas cuando nos referimos a los simposios, aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, donde las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las hetairas, que por otra parte brillaban con su inteligencia y conversación. Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornai trabajaban en casas que estaban de algún modo autorizadas, fiscalizadas por el gobierno. Puede decirse que eran empleadas del Estado las muchachas, y quien pagaba por encontrarse con ellas pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad-estado. En las casas, con frecuencia vestidas apenas con un velo, las pornai se sometían a la mirada de los probables clientes que bueno, evaluaban la posibilidad de tener el contrato con ellas. Desfilaban todas, ¿no?, ante los observadores. Y dado que proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. Había como una especie de seguro o subsidio cuando los encantos se perdían. La mayoría de estas casas donde trabajaban las pornai estaban en el Pireo, el barrio portuario. Por encima de las pornai, en una jerarquía superior, se encontraban las auletris, que eran animadoras adiestradas que eran expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la flauta áulica. También eran expertas en la danza y desde luego en el amor. Pero en el escalón superior de esta especie de escalafón estaban las famosas hetairas, que tenían el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Mientras las hetairas, seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, ya que ellas también tocaban instrumentos, para las esposas, las muchachas decentes, la mejor virtud era el callar, o en tal caso la brevilocuencia. Era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer, como tantas uh-huh. otras sociedades. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal, el marido en cambio estaba autorizado a tener no muchas amantes, pero una. Y Demóstenes, aquel orador que según se cuenta se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que se castigaba en la mujer. Decía Demóstenes, con la boca llena de piedras, que el hombre para estar bien debía tener alguna cortesana. Es un pensamiento... bueno, no importa. Puede ser que tenga razón o no, pero...
Faltaba decir para mí.
Claro, para mí, sí, ¿qué es esto? Que el hombre para estar bien debe tener una cortesana. ¿Qué es eso?
¿Y cuál es la demostración de esto?
¿Por qué no dos? Yo, ¿o por qué no un árbol? ¿Qué es el hombre para estar bien? ¿Qué es esa clase de...? Bien. En tal caso, decía que un hombre para estar bien debía tener alguna cortesana con la que mantenerse en forma sensual y espiritual. A la esposa, la ley le prohibía, además de la infidelidad, el deporte y el teatro. En algún caso, era una suerte, verdaderamente. Según Graves, la condición de la mujer era aún peor en la Grecia del siglo de oro que en los remotos tiempos homéricos, cuando por una mujer, Helena, pongo por caso, se desencadenaban guerras, no solo Helena, muchas otras, ¿no? Uh-huh. Y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. Al respecto, dejo caer por allí una teoría que se manejaba hace algunos años, conforme a la cual la Odisea, ya que no la Ilíada, habría sido escrita por una dama y no por un señor. Desde luego, acerca de la verdadera existencia de Homero hay muchísimas dudas. No se sabe si ha sido 1, 10 o 15 escritores, pero era una teoría interesante que implicaba un análisis literario de la Odisea y la conjetura, aventuradísima por cierto, de que había sido una mujer la que lo había escrito. El caso es que las hetairas, volvemos a ellas, posibles amantes de los maridos autorizados, eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y a las únicas que se les permitía el chamullo en el simposio, aquellas reuniones de hombres donde se conversaba y se escabeaba. Vestían túnicas de acuerdo a las prescripciones legales, que ignoro por otra parte, así que vestían túnicas. Aunque eran mujeres libres, se las excluía de todos los templos, menos de uno, que era el de Afrodita, la diosa del amor. Dice nuestro amigo Burckhardt que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses la admiración por las hetairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas hetairas fueron Aspasia, nada menos que la favorita de Pericles, y Friné, de quien hemos hablado, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó, y el juez, a la vista de esa belleza, dijo: señores, que puede lo más, puede lo menos. Era un juez petrarquista, desde luego. Hay otras, sin embargo, además de estas que ya hemos citado aquí en el programa. Por ejemplo, Platón iba muchas veces a reposar en la residencia de una que se llamaba Arquenaza. Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a una llamada Dánae y a otra que llamaba Leoncia, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones del mundo. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y, una vez cumplidos los 80 años, inició otra con una tal Arquipas. Pero citemos algunas sobre las que se sabe todavía más. Ahí estaba Clepsidra, que como su nombre indica, colocaba un reloj junto a la cama y despachaba a los amantes cuando había caído toda la arena. Bueno, terminado el tiempo, no admitía prolongaciones. Una tal Sirene era muy solicitada porque parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y que dirigía los movimientos de sus acompañantes. También estaba Lamia, que exigió que Demetrio Poliorcetes, que era rey de Macedonia, le pagaba 250 talentos, que era muchísimo, todo el té de la China, a cambio de sus favores. Demetrio accedió y reunió dicha cantidad y poniendo una taza sobre el jabón, un impuesto sobre el jabón sería mejor, ¿no? Y el precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más sucias de Grecia. Otra famosa fue Laida, de quien se hacían algunos comentarios acerca de su aspecto. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón, lo cual le favorecía muchísimo en su profesión, que la tomó como modelo, se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía, con tal de que se quedase con él aquella noche, y Laida lo rechazó. Al día siguiente, hemos contado esto aquí, Mirón se cortó la barba, hemos dicho que era un viejo, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil color púrpura y se pasó una capa de carmín sobre el rostro. De carmín, sí. Buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior, y ella respondió: amigo mío, No pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Laida fue una mujer extraordinaria, y no solamente por su belleza. Muchas ciudades se disputaron el honor de haber sido su cuna, como suele ocurrir con las personas extraordinarias. Parece que era de Corinto,
realmente. Ajá. ¿O de Tacuarembó?
Posiblemente. Rechazó, eso sí, las ofertas millonarias de Demóstenes, aquel de las piedritas. Pero por ahí se entregaba gratis al pobre Diógenes, ¿recuerdan? Diógenes el Can, aquel que dormía en un tonel, sencillamente porque le gustaba. Porque le gustaba, no sé si Diógenes, lo que le gustaba era entregarse gratis al que no poseía. Eso le gustaba. Digamos, para terminar, que Laida murió pobre, claro, después de estas decisiones. Sin embargo, murió pobre porque ayudaba a las personas que estaban en la miseria. Atenas le ofreció unos magníficos funerales, como jamás los tuvo el más grande hombre de Estado o el general más afortunado. Esa fue Laida, la más simpática de todas las etairas, la que yo prefiero. Esa y Friné,
sí.
Una persona que se desnuda en un juicio, siempre merece el mayor de nuestros respetos. ¿A quién dedicar esto sino a las damas presentes y especialmente a las damas ausentes? Tenemos una enorme debilidad por las damas ausentes. Tanto es así que estamos a veces deseando que algunas se vayan para poder adorarlas como se merecen. Hemos ido a la discoteca de esta institución para que nos proporcionaran tangos y canciones criollas sobre meretrices, etairas, pornais, abuletris, etcétera.
Sí. No me va a decir que no había.
No había. Sí, había. Había. Estaba pensando en hablar de las muchachas romanas.
Ajá.
Que era bien distinto el caso porque ahí aparece la figura del Lenón, ¿no? La figura del Caficio. Aquellas casas en el barrio de la Suburra, donde atendían las chicas en unas pequeñas celdas que se llamaban, creo que, forniques, y de ahí viene el verbo amar. Pero era mucho más sórdido el asunto, ¿eh? Era mucho más sórdido. Vamos a hacer en estos días un informe acerca de cómo funcionaba este asunto en Roma, ¿eh? En Roma. Bueno, el caso es que esta gente de la discoteca no me quiso dar ningún disco. Tuvimos que traer uno nuestro, que es aplicable a todas estas etairas, especialmente aquella que tenía 26 maneras...
Ajá.
Apenas de estar con un señor. Sirene se llamaba, Sirene. El tango se llama ¿Qué me van a hablar de amor? Y lo oiremos en la versión de su autor, nuestro querido Héctor Stamponi. Adelante.